Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación del cómic Historietas que inspiran, Mujeres refugiadas de Palestina, editado por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Medio, UNRWA, Aragón. Nos acompaña Alexandra Cordero, técnica de educación por la ciudadanía global de esta agencia. Buenas tardes, Alexandra.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre UNRWA en general. Se creó en 1949, vale. ¿Pero qué finalidad tiene?
La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina se crea en el año 49 por mandato de las Naciones Unidas y se crea con el fin de dar ayuda humanitaria y protección a la población palestina que fue víctima del conflicto árabe-israelí del 48, por el cual casi 700.000 personas se vieron obligadas a huir de lo que era el territorio palestino y buscar un refugio en otros espacios. Algunas lo hicieron dentro del propio territorio palestino y, como es ahora los palestinos ocupados, es la Franja de Gaza y Cisjordania, y alguna gente lo tuvo que hacer en los países de los alrededores, países vecinos.
Como por ejemplo Siria, Líbano y Jordania.
Sí, en un principio nuestro mandato era de 3 años. Se pensaba que no iba a durar tanto la situación de los palestinos. Ya llevamos más de 70 años arrastrando este problema.
Si tuviéramos que incidir en los ejes fundamentales de UNRWA, ¿tú qué destacarías?
Lo principal que hacemos en UNRWA es prestar, como digo, ayuda humanitaria. Brindamos servicios de salud, educación, servicios sociales, microfinanciación. Protegemos los derechos de los refugiados y refugiadas de Palestina, respondemos ante situaciones de emergencia que se dan en el territorio palestino ocupado. Lo que estamos haciendo fuera, digamos aquí en España, es trabajar la educación y la sensibilización de la población frente a lo que ocurre en Palestina, ya que desafortunadamente es un tema que ya no está sobre la mesa, está latente, pero hay otros temas que han solapado la situación de los palestinos y hay poca visibilidad ahora mismo.
Si te parece, Alexandra, voy a leer el concepto que tiene UNRWA de refugiado palestino, a ver si es cierto. Cuyo lugar de residencia habitual entre junio de 1946 y mayo de 1948 en la Palestina histórica, el actual Estado de Israel, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Los descendientes de esta población también, ¿es así?
Sí, para UNRWA son refugiados palestinos los que, como comenté hace un momento, la gente que vivía en el territorio palestino y que perdió sus condiciones de vida como consecuencia de la guerra. También sus descendientes tienen este estatus de refugiados. Este estatus de refugios también viene en base también a los principios de unidad familiar que fueron consagrados en la Convención de los Refugiados de 1951. En ella se señalan las normas de ACNUR para determinar esa elegibilidad del estatus de refugiado. Entonces también sus descendientes son los refugiados. Si en el 48 fueron 720.000 personas las que se registraron, se tomó ese control y se vieron que eran los refugiados y refugiadas palestinas, a día de hoy hablamos casi de 5.700.000 personas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar del Comité Nacional UNRWA España. Se creó en 2005 y además fue el primer comité de los tres que están en vigencia, ¿no?
Sí, es así. Ya llevamos aquí en España una larga trayectoria. Trabajamos con instituciones públicas para poder conseguir financiación, para poder dar ayuda a los refugiados palestinos en los 5 centros de operaciones que tenemos en UNRWA. También trabajamos la sensibilización y la educación para la ciudadanía global, siempre enfocado en el tema de los refugiados palestinos.
Y su estructura sigue las delegaciones. Está la vuestra, Aragón, Comunidad Valenciana y otras aquí en España.
Sí, estamos en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura. En Aragón llevamos desde el 2006 también trabajando por traer aquí a la ciudadanía aragonesa, para hacer este nexo con las situaciones más globales que vive la población.
Has hablado antes, Alexandra, de algunas actividades o acciones que desarrolla UNRWA Aragón. Por ejemplo, alimentación, educación, sanidad, agua potable, refugio, ayuda humanitaria y emergencia, programa de género, atención psicosocial, protección y microfinanciación, como comentabas. Pero si hablamos del proyecto para la ciudadanía global, ¿qué podríamos comunicar a nuestros escuchantes?
En Aragón venimos trabajando ya hace un tiempo en el tema de la sensibilización, la conexión norte-sur y en este caso pues con la población refugiada palestina. Durante este año 2020 hemos trabajado con un cómic, Gazamal, es Historietas valientes de mujeres en la Franja de Gaza, y es un cómic que nos ha permitido mostrar cuál es la situación de las mujeres en Palestina, específicamente en la Franja de Gaza, y cómo ellas se enfrentan el bloqueo y las situaciones más difíciles, ¿no?, en ese escenario tan hostil. Entonces, gracias a financiaciones públicas como del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, pues hemos podido acercar desde este formato un poco más amigable para llegar al público y que puedan conectar con esa realidad tan sensible que tienen los refugiados y refugiadas palestinas. Entonces, a raíz de estos trabajos, pues hemos ido realizando presentaciones de ese cómic que te digo, de Gaza Mal, en diferentes ferias, a través de actividades puntuales, en colaboración con universidades, con ayuntamientos. Hemos intentado presentar ese cómic y, como digo, poder mostrar la realidad más que nada enfocado en las mujeres.
Si hablamos ahora de formas de ayudar a UNRWA Aragón, aparte de ser socio, hay otras muchas: testamento solidario, regalo justo, empresas solidarias, firmas de peticiones, etcétera.
Sí, tenemos diferentes direcciones con las que se puede colaborar con UNRWA. Principalmente también lo que trabajamos es el tema de financiación con instituciones públicas aragonesas, pero también otra de las vías de financiación es a través de la colaboración ya de los ciudadanos. Como tú has mencionado, sí que tenemos esas vías. Además, también uno de los problemas que enfrentamos en la agencia es los recortes económicos. Ya veníamos arrastrando una situación bastante difícil que se ha ido agudizando con la crisis del COVID que tenemos. La verdad es que está siendo bastante difícil poder mantener los proyectos en sus centros de operaciones. La colaboración de la población nos viene súper bien porque nos permite más que nada brindar la ayuda básica que necesita la gente, como es alimentos, medicamentos, también mantener la educación para los niños y niñas palestinas. Diferentes vías de financiación y de apoyo, ¿no?, a la entidad.
Alessandra, vamos a hablar ahora de la actualidad de los refugiados y refugiadas, no solamente en la Palestina ocupada, sino en los países limítrofes. Vamos en un principio a hablar sobre la franja de Gaza. Ha estado bloqueada prácticamente durante 12 años. ¿Qué supone esto para la población?
Sí, la situación ahora mismo en la franja de Gaza es bastante preocupante. La franja de Gaza es un lugar bastante pequeño de extensión territorial. Son 365 kilómetros cuadrados y en ellas viven 2 millones de personas. En todo el territorio palestino ocupado son 5 millones de personas, pero allí en la franja de Gaza son 2 millones de personas, cerca de 1.500.000 son refugiados y refugiadas de Palestina. Y casi el 80% de la población que vive en la franja depende básicamente de la ayuda humanitaria. Estos casi 14 años de bloqueo a lo que se enfrenta la población palestina en la franja, pues es desastroso. Cerca del 97% del agua en la franja está contaminada. Entonces, a pesar de que la gente tiene conexiones para tener agua en sus hogares, el agua que sale de esa cañería no es apta para el consumo. Incluso un porcentaje alto, casi un 20% de las enfermedades que tienen los niños en la franja de Gaza, pues es producto del agua en mal estado.
¿Y los cultivos, se pueden decir que también están las tierras contaminadas?
El agua que utilizan para el regadío no está bien salinizada. Todos estos problemas que tienen por la falta de infraestructura. Es decir, no hay maquinaria para desalinizar el agua, está prácticamente destruida. Este es uno de los principales problemas. Otra de las cuestiones que viven en la franja de Gaza es que no hay electricidad. Así casi 20 horas al día es de recortes de electricidad. Entonces, cosas tan básicas como el poder hacer la tarea a los niños en unas horas, la tarde, la noche, pues no pueden hacerlo. Cosas tan básicas como cargar un móvil o planchar, pues estas cosas no son tan fáciles de hacer en la franja de Gaza. Incluso en un edificio tienes que coger un ascensor para poder subir a tu piso, pues tampoco podrías hacerlo, ¿no? Y eso hablamos en lo mejor de los casos, porque la gente que vive en los campamentos de refugiados no tienen esos lujos. Entonces, la situación, la verdad, es que es bastante complicada. Luego, todo lo que entra y sale de la franja de Gaza está supervisada por el Estado de Israel. Entonces, hay una escasez bastante importante de lo que son medicamentos. Además, si como persona tienes una enfermedad que no puede ser tratada en Gaza, por ejemplo, temas de cáncer, la gente tiene que ir a Jerusalén, a los hospitales especializados, para poder tratarse. Para salir, tú necesitas un permiso del Estado de Israel para poder trasladarte a Jerusalén, y esos permisos generalmente o llegan tarde, cuando ya ha pasado tu cita, o no llegan. En el año 2019, del total de los permisos solicitados, se concedieron solo el 60% de ellos. Entonces, si nada puede entrar, nada puede salir, nos imaginaréis también cuál es la situación económica dentro de la franja de Gaza.
Me imagino, Alessandra, que el paro será bastante alto y la carestía de la alimentación básica también.
Sí. El problema es más que nada el que no hay empleo, no se puede generar empleo. quienes lo sufren principalmente son los jóvenes y las mujeres, esa falta de empleo.
¿Y es cierto que medio millón de refugiados perciben 1,74 dólares al día?
Sí, tenemos un alto índice de pobreza dentro de la franja de Gaza, que supera casi el 43% de la población. Y cerca del 70% de la población vive con total inseguridad alimentaria. Tenemos un 53% de tasa de desempleo. Los refugiados y refugiadas de Palestina son los que se ven mucho más afectados, porque son gente que necesita de la ayuda humanitaria para poder subsistir.
¿Y el 80% de estos refugiados dependen de la agencia vuestra?
Sí, UNRWA le brinda básicamente alimentación básica. Intentamos mantener el equilibrio de los alimentos que se le dan, pero los fuertes recortes que se está viviendo con la agencia, eso también nos impide el poder mejorar también algunos servicios y también en unos casos recortar servicios que teníamos.
Alessandra, ¿cómo está afectando la pandemia a la población?
La situación con la pandemia en un escenario tan complicado como es la Franja de Gaza, con este panorama que os he comentado, es bastante preocupante. Por un momento se pensaba que al tener esta situación de bloqueo constante iba de alguna manera a funcionar para contener el contagio del COVID. Desafortunadamente, en este último enero, que hemos revisado los casos de los refugiados contagiados por COVID, se ha visto un aumento bastante preocupante. Tenemos casi 173.000 casos activos de COVID solamente en el territorio palestino ocupado, en la franja de Gaza y Cisjordania, y aproximadamente 2.000 muertes por COVID. El problema que tenemos en la franja de Gaza es que solo existen 90 camas de UCI y 100 respiradores, y hablamos de 2 millones de personas para esa cantidad. Entonces ahora mismo las UCI están ocupadas a un 52%. Tampoco se cuenta con medicamentos esenciales para tratar, que están fuera de stock, casi el 47% de los medicamentos. La situación, la verdad, es que es bastante complicada.
Esta situación que estamos comentando, ¿cómo está afectando a la mujer? Me imagino que en cuanto a embarazo será realmente difícil para ellas, aparte quizás también del patriarcado que puede estar establecido en la población palestina.
Sí, dado a que la sociedad palestina, ¿no?, está marcada por esa cultura patriarcal, machista, pues las mujeres están relegadas al ámbito doméstico. Entonces, en estos momentos en los que aquí mismo vivimos esa situación de confinamiento, en el que tenemos que mantenernos en casa, no hay empleo, o hay pérdidas de empleo. Entonces, en el caso de los refugiados y refugiadas palestinas, esta situación se acentúa muchísimo más. Por un lado, por eso, porque las mujeres son las que se ocupan mayoritariamente del ámbito doméstico, llevan esta presión de una manera mucho más acentuada. Aquí nos dicen, hay que lavarse las manos en todo momento para mantenernos seguros ante el contagio del COVID. ¿Cómo le pedimos eso en la Franja de Gaza cuando el agua está contaminada? Y esa agua, además, causa problemas en la piel. Para las mujeres, el intentar mantener esa medida de control es mucho más complicada. Entonces, afecta de una manera mucho más, como digo, acentuada a las mujeres, que ante también esta falta de empleo, su situación es mucho más difícil. Sin embargo, a través de las actividades que hacemos en UNRWA, tanto para sensibilizar o mostrar la situación de la población refugiada de Palestina, siempre intentamos revalorar la imagen de la mujer refugiada de Palestina, porque ante ese escenario tan hostil, pues ellas se organizan y la verdad es que son una muestra de superación y de fuerza dentro de esa situación.
Si hablamos ahora, Alessandra, de Siria, una guerra desde hace casi 10 años, faltan infraestructuras y libertad de movimientos, ¿esto es así?
Sí, la situación, la verdad es que 10 años de conflicto en Siria ocasiona que los campamentos de refugiados, que ya de por sí tenían un hacinamiento de la población refugiada, sea ahora muchísimo más difícil el poder sobrellevar la situación.
En el Líbano también están hacinados y, según algunas fuentes, excluidos. ¿Esto qué quiere decir?
Lo que sucede en Líbano es que la población refugiada de Palestina no tiene los mismos derechos que los libaneses. Por ejemplo, los palestinos no pueden ejercer muchas de las profesiones. Ellos no pueden acceder, por ejemplo, a estudiar medicina, ingeniería. Ese tipo de profesiones está, digamos que, prohibida para los palestinos. Cerca de 32 profesiones no pueden ejercer ellos. Otro de los derechos que no se les permite es, por ejemplo, tener una propiedad. Muchos palestinos pueden tener quizás un nivel adquisitivo de alquilar un piso fuera de un campamento de refugiado, pero no está permitido. Entonces, tienen que volver al campamento de refugiado. Eso impide también de que ellos puedan salir de ese entorno. En el Líbano también lo que se suma es la explosión que hubo el año pasado y que ha afectado muchísimo a la población refugiada palestina.
Esto, Alessandra, ocurre también en Jordania, porque también hay hacinamiento y, según algunas fuentes, hay algunas minorías palestinas que tienen restricciones legales.
Sí, en el caso de Jordania están un poco mejor los refugiados y refugiadas de Palestina. Sí que hay una minoría, principalmente la que proviene de una zona de la Franja de Gaza, que no tiene ese permiso para poder residir en Jordania. Entonces ellos son los que peor tienen el tema del cumplimiento de sus derechos.
Vamos, si te parece, finalmente a hablar ya de historietas que inspiran mujeres refugiadas palestinas. Ya has comentado algo de la finalidad.
Este fanzine que comentas, que es el Historietas que inspira a mujeres refugiadas palestinas, es un cómic que hemos elaborado en colaboración con la Escuela de Arte de Zaragoza. Se inició el año pasado, más o menos en febrero empezamos a trabajar con la escuela. Nuestra idea era que a través de una serie de charlas el poder sensibilizar y dar un poco de protagonismo a los jóvenes, darle, digamos, voz a la situación de las mujeres refugiadas palestinas. Es un proyecto que está financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y después de esas charlas también trabajamos una guía de cómo elaborar cómics con perspectiva de género, que es de propiedad de UNRWA. En colaboración, como digo, con la Escuela de Arte, se trabajó una serie de sesiones y nos vino el confinamiento en marzo y tuvimos que transformarlo todo al formato online. Y afortunadamente la escuela tenía mucha disposición y muchas ganas de sacar este trabajo también, porque era la primera vez que se hacía una colaboración en este tema tan importante como es la situación de los refugiados. Los chicos y las chicas han sido muy activos para reflejar las historias. Producto de ese trabajo es este fanzine. Este fanzine lo hemos colocado en el Salón del Cómic de Zaragoza, que se transformó también a un formato online. Se ha puesto en las marquesinas de los autobuses y han puesto vinilos en los que la gente a través del móvil podía descargarse el cómic y conectar un poco con diferentes realidades.
Alessandra, vamos por partes, si te parece. En estas historietas has comentado que son dibujos de alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza, especialidad en técnico superior, y los textos son vuestros, de UNRWA Aragón. El diseño y la maquetación de Gesana Motilva, financiado, como tú decías, por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y el contenido, que son 11 tiras.
Son 3 tiras, en realidad. Los chicos y las chicas trabajaron y nos presentaron 11 propuestas. De esas 11 propuestas, que respetaban un poco más los argumentos o la realidad de la población refugiada palestina, han sido los que se han editado completos en este fanzine. Se han colocado, sí, en las dos últimas hojas, unas viñetas representativas para también dar visibilidad en general a todos los estudiantes que participaron. Lo que se ha editado son 3 tiras de cómic completas.
Como has comentado, se han impartido talleres para, de alguna forma, informar o que tengan conocimientos de la situación en Gaza en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, igualdad de género, acceso al agua limpia y saneamiento, charlas. ¿Quién impartía las charlas?
Yo, como técnica de educación para la ciudadanía global de UNRWA aquí en Aragón, yo llevé la parte esta de sensibilización, de conectar con la realidad de la población refugiada de Palestina. También participó en las charlas el presidente de la Asociación Palestina Aragonesa, dando su testimonio de vida. Vino súper bien, porque a los chicos conectar desde el testimonio de una persona refugiada es mucho más enriquecedor. Después de estas charlas, como digo, la colaboración ha sido con la escuela. Trabajar esta parte más técnica e introducir el enfoque de género dentro del cómic a través de esa guía que te comentaba.
Sí, como elaborar cómics con perspectiva de género. ¿Los trabajos han durado 3 meses?
Sí, también se ha alargado un poco más por el tema del confinamiento que vivimos aquí en España, porque, como digo, empezamos a trabajar con la Escuela de Arte en febrero y justo en marzo nos confinaron. Esto ha sido un trabajo de súper esfuerzo de la escuela, que tenían que trabajar más esta parte de ilustrar el cómic, y luego hemos revisado los textos, intentando estar siempre en contacto para poder sacar ese trabajo adelante.
¿Y qué opinan los alumnos y las alumnas, en definitiva los creadores de los dibujos, ante este proyecto? ¿Qué comentan ellos y ellas?
Hay bastante desinformación. Cuando presentamos la propuesta en la primera sesión que trabajamos en la escuela, yo les pregunto qué se les viene a la cabeza cuando escuchan Palestina. Muchos no tienen ni idea ni de dónde está. Creo que esto ha venido súper bien y muestra de la sensibilidad que han obtenido a través de este proceso creativo, se refleja en estos cómics. También cuando estuvimos con la persona refugiada de Palestina, con el testimonio, lo que ves es sensibilidad. hay que destacar también el involucramiento y el apoyo de los docentes y las docentes de la Escuela de Arte. Como una cosa anecdótica, por ejemplo, que una de las profesoras de la Escuela de Arte, que trabaja también ese tema de ilustración de cómics, cuando terminamos la charla me dijo que se había inscrito o que se había hecho socia de UNRWA. No sabía que la situación de Palestina era tan difícil. Lo conocía porque son temas que van más con cosas que hemos escuchado, también por la edad que uno pueda tener, la población joven está más desinformada, pero quizás las personas que tienen 40, 50 años saben más sobre la situación de Palestina, no tienen tanto conocimiento de la situación actual. Entonces es una cosa bastante beneficiosa que te hace sentir que estás haciendo algo bueno con tu trabajo, es el que luego tenga gente que se sensibiliza y que al final quiere colaborar con nuestra entidad.
¿Y esas historietas se pueden descargar desde vuestra página web?
Sí, a través de nuestra página web se puede descargar estas historietas y estamos muy contentas cómo ha funcionado porque empezamos a difundirlas en diciembre, casi a mediados de diciembre, y hemos tenido más de 1,000 descargas de este cómic. Entonces, pues estamos muy contentas de que la población pues haya dado clic a acceder a esta información. Esperamos que sirva para conectar un poco con la situación de las mujeres palestinas.
Alexandra Cordero, técnica de educación para la ciudadanía global de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Medio, Aragón. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, más bien a ustedes, por invitarnos a hablar de este cómic.